Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esta posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales. Te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público! ¡Esto es un hervidero de pasiones!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Martes 20 de junio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Jornada de partidos clasificatorios a la Euro, donde destacan duelazos como el Albania en contra de Islas Faroe, el Lituania-Hungría y el Portugal-Islandia, donde por cierto, nuestro querido Empujator llegó a 200 partidos con la selección lusa. Caray, no cabe duda que hay días que son especiales y hoy es uno de ellos. Y claro, si hay partidos de veras, también hay partidos amistosos dentro de la Liga MX. Sí, de los sacadólares que existen en Estados Unidos, como el América en contra de Monterrey que se juega el día de hoy y donde ambos escuadras coinciden en que es un duelo a muerte que de amistoso no tiene nada. Y hablando de no servir para nada, estaremos con nuestros alegres viajantes que ya preparan su incursión en la Copa Oro. Caray, ahora con Jaime Lozano, ¿a qué jugadores convocarán? ¿A qué figuras llamarán? Todo, absolutamente todo lo tenemos aquí. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula este martes 20 de junio del año 2023, con mucha información, muchos comentarios, muchos puntos de vista en torno a lo que ha sido un lunes negro en el seno de la selección mexicana de fútbol en la mayor, después de la sacudida tremenda que se sufrió el día de ayer, ya comentado por mis compañeros, por Toño Rosique, por Cristian Martinoli, por el Warrior, pero indudablemente, mi querido Oscar Francisco Cano, esto, bueno, pues va a dar para muchos días, para muchas semanas, porque el hecho de que llegue el Jimmy Lozano como director técnico interino, definitivamente, bueno, pues esa es una posición que deberá de tener una respuesta próximamente para saber quién se queda y quién llega a dirigir el seleccionado nacional. Cómo se le va a cubrir a Diego Coca un contrato que estaba por 4 años establecido y que implicará un desembolso importante de dinero para la selección mexicana. Pero bueno, el dinero no es el problema. Y ya estaremos hablando, mi querido Oscar Francisco Caro, porque si usted cree que la decisión es únicamente por términos deportivos, me parece que está usted muy equivocado y muy alejado de la realidad. Ojalá que esto lleve a un buen puerto al seleccionado nacional, pero cuando los intereses son otros, me parece que será complicado. ¿Cómo estás, Cano?
¿Qué pasó, Rodolfo? ¿Cómo están? Saludos. Estamos a un año de la Copa América, justamente en un año va a arrancar. Estamos a 3 años de que se esté disputando el Mundial y en este momento tenemos una selección sumamente frágil que no ofrece gran expectativa y en lo cual se deberá trabajar precisamente para retomar ese ánimo. Recuerda mucho lo que había de cara al Mundial del 86, que venía de fracaso tras fracaso la selección y solo porque fue el Mundial en casa estuvo presente en aquella Copa y de ahí como que vino un levantón. Veremos si ocurre lo mismo ahora.
Vamos a ver qué es lo que sucede, por supuesto sigue siendo el tema central, estamos a muy poco de que arranque la Copa Oro, que me parece queda en un plano totalmente secundario, considerando el nivel del torneo, considerando lo que va a ser también la selección de Estados Unidos, dándole descanso a sus máximas figuras para tratar, por supuesto, de encaminarse hacia la búsqueda de nuevos valores, camino precisamente a esta Copa del Mundo que ya señalabas. Vamos a una pausa y nosotros continuamos aquí en nuestro Contraataque.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión. Todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radiofórmula.mx. Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Más allá de si Coca era el técnico adecuado para el seleccionado mexicano y con el cual manifestamos que nos llamaba mucho la atención la manera en que encaró esta etapa de preparación, eso sí, muy breve, y después los partidos de la Nations League, creo que las formas en que se le destituye pues han sido totalmente inadecuadas. Si llega precisamente un todopoderoso investido en la figura de el alto comisionado presidente y que él ha sido el que ha tomado la decisión, pues lo menos que yo esperaría es que fuera él mismo el que se diera tiempo para darle las gracias y explicarle cuáles son los argumentos para solicitarle su salida ya precisamente de su cargo. Pero mandar a un emisario que simplemente le dice, no es mi decisión, pues yo solamente te vengo a informar que no va tu contrato más, me parece que pues es de muy baja categoría desde mi punto de vista. Y el hecho de que el poder esté concentrado solamente en una persona y que a su vez ha colocado a alguien al frente, va a colocar a alguien al frente de la Comisión de Selecciones, que ya le dio pues un paso hacia atrás al presidente de la Liga MX para que le reporte directamente a él, y que ha colocado pues también a alguien de su equipo como presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, pues nos indica que pues él simplemente va a estar tomando las decisiones, tendrá sus ejecutores, y cuando haya problemas o cuando haya alguna situación que no convenga a su nueva gestión, pues habrá también algún culpable, ¿no? Que son los mismos ejecutores que él lo ha puesto. Así que, bueno, pues así será a partir de ahora. Fue un lunes de terror el que vivió Diego Coca y la selección nacional. ¿Cómo se enteró precisamente de esta situación? Platícanos, Víctor Edu.
Un lunes de terror vivió Diego Coca al enterarse temprano que estaba fuera de la selección mexicana. Un escenario que hasta hace unas horas era impensable porque todos lo hacían dirigiendo la Copa Oro. Pero llegó temprano Ibar Cisniega a darle la mala noticia y todo se derrumbó. En entrevista con nuestro compañero David Medrano en Azteca, Coca reveló cómo ocurrió ese momento.
Hoy a la mañana vino Ibar Cisniega a comunicarme que habían tomado la decisión que dejábamos de ser el cuerpo técnico de la selección. Entonces, bueno, ante esas decisiones no hay mucho que hacer. Entonces, hablamos con los jugadores, les explicamos. Y yo también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, que no es que nos vayamos, no es que dudemos, al contrario, fue una decisión de parte de la federación, la cual hay que respetar. Pero bueno, la verdad estoy triste por lo que siempre vengo manifestando, que queríamos formar parte de la selección, nos sentimos muy orgullosos y muy felices de estar en esa selección y que estábamos convencidos de que estábamos construyendo algo. Habíamos bajado el promedio de edad, muchos jugadores jóvenes, teníamos un promedio de 5 o 6 entrenamientos con los jugadores nada más, y era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos, pero estamos convencidos de que con tiempo y con paciencia se iba a ver. Lamentablemente no nos dieron ese tiempo ni esa paciencia.
Luego en la noche Ibar Cisniega llegó con Diego Coca a la Ciudad de México y fue un caos en el aeropuerto. Los medios rodearon al argentino y entre la lluvia de preguntas solo alcanzó a decir esto.
No me tienen que hablar a mí, preguntar a mí, le tienen que preguntar a la gente que decidió. Yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir.
Así terminó la era Diego Coca, comienza la era Jaime Lozano. Informa Víctor Edu.
Pues ahí está la situación, mi querido Oscar Francisco Cano.
Vamos con Carlos Guerrero, que ya desde el mismo viernes, aquí lo escuchamos, él anticipaba este escenario de Diego Coca fuera de la selección. Carlos, ¿cómo estás?
Saludos a todos, ¿cómo les va? Un abrazo enorme. Caray, cuando pensábamos que más convulso no podría estar todo aquello que tuviera que ver con la selección mexicana, pues resulta que aparece de pronto en escena Juan Carlos Rodríguez, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, conocido como La Bomba, para anunciar la salida de Diego Coca y de Rodrigo Ares de Parga luego del tremebundo tropiezo de nuestro combinado en Nations League. Un mensaje contundente, yo le colocaría esa etiqueta, fue directo y duro, sin guardarse nada, ¿no? Le encendieron la mecha a La Bomba con apenas unos cuantos días de gestión. Explica las razones sobre el cese de Diego Coca y habló hasta de temas que en otros tiempos, ojo con esto, eran casi intocables o considerados tabú, como la logística. Fue específico y habló de la logística, que la logística falló, esa logística que rodeó al equipo en los últimos meses. Recalcó además las famosas formas que no terminaron por agradar, que no terminaron por aceptar a aquellos quienes conforman el grupo. Palabras más, palabras menos, da a entender que nadie estaba satisfecho con lo que hasta ahora había presentado Diego Coca. Y bueno, tenga o no tenga razón, creo yo que alguien debía levantar la voz como medida emergente para intentar cambiar la percepción y sobre todo la dañada imagen de la selección mexicana lo más pronto posible. Ojo con la situación de la percepción, lo que percibe el aficionado en términos generales. Hay que revisar la entrada terrible, tristísima, patética en el estadio de los Raiders para el partido del tercer y cuarto lugar de la Nations League entre México y la selección de Panamá. Fue un durísimo golpe, un durísimo golpe. Un claro mensaje de la afición mexicana que radica en Estados Unidos, esa que siempre llena estadios, esa que siempre está ahí, presente, independientemente de si vaya a la selección A, la B o la C, esa que siempre está llena de júbilo desde días previos en los hoteles de concentración y después que generan una verdadera fiesta en los estadios, se ausentó por completo esa afición. Y me parece que eso termina siendo un detonante para que se haya tomado la decisión. Es algo que golpeó y que golpeó fuerte a las altas esferas del fútbol mexicano. Esa es la percepción. Y de inmediato pues apareció Juan Carlos Rodríguez. Alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que levantar la voz. Y lanzar un mensaje que sonara a verdaderas intenciones de mejorar las cosas sin esperar que todo empeore. Yo soy de los que piensa que el paciente, es decir, la selección mexicana, está enfermo, pero tiene todavía remedio, no está desahuciado. Y esa es una ventaja que debe aprovecharse, en donde el tiempo es un factor clave. Por eso es que creo que puedo llegar a entender la decisión tan repentina. La decisión está tomada. Y varias son las lecturas que debemos darle a este abrupto asunto. Diego Coca sí se equivocó en su gestión, pero también, ojo, de la misma forma en que se han equivocado todos los que por ahí han pasado. La diferencia es que con mucho menos tiempo de trabajo para darle rumbo al proyecto. Muy rápido, entre tantos cambios en el organigrama, la verdad es que Coca dejó de tener respaldo. Sabía que al primer estrepitoso descalabro lo podían echar. Nunca tuvo certeza, nunca tuvo tranquilidad para encarar los primeros meses, nunca un voto de confianza después de su presentación. Esa es la realidad. La desesperación comenzó a invadir a Diego Coca, dejó de ser Diego Coca en las últimas conferencias, ya no se guardó ciertos dejos de molestia, los externó entre líneas, eso no agradó a la interna, subió de tono algunas respuestas a preguntas incómodas, surgieron rumores que desestabilizaron al grupo, se enrareció el ambiente, no hubo un buen manejo de crisis de las personas especialistas en este tipo de asuntos, el rostro de ilusión de sus primeros días se tornó en un rostro adusto y seco, todo mal. Los resultados además no acompañaron ni ayudaron. Lo que sí me provoca malestar es el hecho de que se proteja tanto a los jugadores. Esos que son absolutamente responsables de la situación. Esos que siguen condicionando convocatorias y que ponen en predicamento al entrenador que sea, al que esté en turno. Esos que meten ruido interno buscando favorecerse. Esos que han olvidado muy rápido de dónde vienen y quiénes son. Esos que parecen intocables. Esos que se sienten intocables. Y que ningún mandamás se atreve a señalar. Porque si uno escucha todo el discurso de Juan Carlos Rodríguez, habla de logística, habla de las formas, habla del fondo, habla de Diego Coca, habla de la molestia, habla de mil situaciones. Pero jamás del futbolista. de ese que va detrás de la pelota. ¿Cuándo será el día que comencemos a señalar también a los verdaderos responsables, que son aquellos que están dentro del terreno de juego, aquellos que tienen que ejecutar las ideas del entrenador que ustedes me digan? Porque acá puede venir Pep Guardiola, puede venir Klopp, puede venir Mourinho, y la situación va a ser exactamente la misma mientras sigamos teniendo futbolistas que se empeñen una y otra vez en querer desestabilizar al grupo, en querer tender camas a costa de pisotear su propia trayectoria. La calidad del futbolista es lo que siempre va a marcar la diferencia. No es un problema de dirección técnica lo que le sucede al fútbol nacional en cuanto a selección mexicana. No pasa por ahí el verdadero problema, pasa por cuánta calidad hay o no en los futbolistas. En fin, pobre Diego Coca, ¿eh? Terrible lo que le ha sucedido, de llegar como un mesías consagrado a un equipo tan poderoso como Tigres, a ser el cesado de selección mexicana por errores propios, por errores ajenos y por errores heredados. Se los dije recientemente, estaba claro y yo estaba completamente seguro que lo sucedido en Las Vegas no se iba a quedar en Las Vegas. Llega Jimmy Lozano como interino, no había más, ningún técnico de renombre en su sano juicio aceptaría tomar las riendas de la selección mexicana para encarar la Copa Oro. Hay que se hagan bolas y ya después vemos. Abrazo a todos y saludos.
Muchas gracias, mi Warrior, y desde luego coincidimos totalmente contigo, la responsabilidad de jugadores dentro del terreno de juego, pues también es evidente, y su compromiso que deben de tener con un seleccionado al portar la camiseta nacional también debe de ser más exigente y debe de prevalecer sobre muchas cosas. Pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
El elegido ha sido el Jimmy Lozano para estar como director técnico interino, afrontar el compromiso que se viene dentro de esta Copa Oro. Yo me pregunto qué pasa si las cosas se dan bien y en una de esas es campeón con México en la Copa Oro. Hay que recordar que el seleccionado estadounidense también tendrá algunas bajas importantes. Pero ¿por qué llega el Jimmy Lozano? Bueno, pues él es muy bien visto por Juan Carlos Rodríguez, el alto presidente comisionado que está al frente de todo lo que es la estructura del fútbol mexicano a partir de hace algunos días. Y entonces, bueno, pues esa relación afectuosa que ha establecido con el Jimmy Lozano, previo incluso a todo esto que le ha venido a suceder a él con su nombramiento, pues de alguna manera lo hacen ver con buenos ojos. En su discurso del día de ayer me llamó la atención, tú que sí tienes una buena relación con los jugadores y que ellos te conocen, ¿acaso quiso decir que el señor Diego Coca no conocía a los jugadores y que no se llevaba bien con ellos? Me pregunto yo, Cano.
Hasta donde se pudo saber, Diego Coca intentó ser mucho más cercano de lo que era el Tata Martino, que era totalmente alejado. Martino se maneja ya como técnico europeo, en donde él no habla con los jugadores, para eso tiene a sus asistentes, y de hecho se quejaron varios jugadores de la selección que esa frialdad les afectó. Diego Coca quiso ser completamente diferente, hizo contacto con varios de ellos por teléfono para irles explicando qué quería. El gran problema es que yo no sé si a Coca se lo impusieron y él no pudo meter las manos y dijo, pues me la juego así. Y lo dijimos ayer con Toño Rosique, esa planeación de decir, a ver, hago dos amistosos con jugadores que no voy a utilizar en el partido importante. Y el partido importante lo preparó solo en 2 días y evidentemente tenía que ser entrenamientos largos y solo tienes 2 entrenamientos. Y ahí vinieron las quejas de que fue extenuante y muy cansado y todo aquello, ¿no?
Bien, el Jimmy Lozano tiene experiencia con representativos nacionales en otras categorías, un muy buen resultado en los Juegos Olímpicos de Japón, por cierto. Platícame, Rodrigo Bastidas, de este historial y cómo llega el Jimmy Lozano.
Con el anuncio del final de la era de Diego Coca en los controles de la selección azteca, inicia una nueva gestión con Jaime Lozano al mando de nuestro representativo nacional, al menos como interino. Pues a pesar de que el Jimmy Lozano estará viviendo su primera experiencia como estratega del primer equipo de la escuadra mexicana, ya ha dirigido a conjuntos que representan a nuestro país en categorías inferiores. En el año 2018, Lozano fue nombrado como director técnico de la selección mexicana sub-23, a donde llegó con un proceso que estaba enfocado a la participación de nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio. El primer reto que tuvo Lozano al mando del equipo fue en la edición número 47 del torneo Moris Reveló, en donde después de finalizar en el segundo puesto de su grupo, avanzó a la fase de matar o morir, en donde consiguieron el tercer lugar. Poco más de un mes después arrancaron los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019, en donde Jimmy guió a la escuadra a un récord perfecto para finalizar líder de grupo, pero cayó en semifinales para eventualmente derrotar a Uruguay en el cruce por la presea de bronce. La pandemia llegó a frenar el paso que Lozano y el representativo mexicano sub-23 llevaban, pero ya en el 2021 se disputó el preolímpico de la CONCACAF en tierras aztecas en Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Lozano y México lograron un registro inmaculado de 3 victorias durante la primera ronda para finalizar como líder del grupo A y eventualmente dejar en el camino a Canadá en semifinales y a Honduras en la gran final para coronarse campeones del certamen y asegurar su lugar en la cita olímpica. Para la justa de Tokio ya en el 2021, nuestro país llegaba con muchas esperanzas de repetir la épica historia del 2012 en Londres y tras el desempeño demostrado en las competencias previas, la ilusión era grande. Una vez más durante la fase de grupos, México logró mantenerse imbatido al finalizar en el segundo sitio del grupo B, con lo cual consiguió su boleto a las rondas eliminatorias, iniciando en los cuartos de final. En esa instancia nuestro país superó a Corea del Sur 6-3, pero en las semifinales fue vencido en tanda de penales por Brasil y ya en el choque por la medalla de bronce derrotó 3-1 a Japón para la segunda presea en la historia para México en el fútbol de los Juegos Olímpicos. Después de ese triunfo se dio la salida del Jimmy como director técnico de la selección olímpica, dejando un récord de 16 victorias, 6 empates y 2 derrotas, junto con 3 medallas de bronce y el título del preolímpico.
Yo estoy aquí para el proceso sub-23, para los Juegos Olímpicos, y aquí acaban los Juegos Olímpicos para nosotros. El día de mañana es nuestra última participación y hay que esperar, como siempre, ¿no? Acaban procesos, hay que sentarse con los directivos, pues evaluar lo que fue todo este proceso y después esperar, pero evidentemente yo así lo veía, mi participación con una medalla.
Con este palmarés en la sub-23, Jimmy Lozano llega para dirigir a México en la Copa Oro de este 2023 y lo estará haciendo con 9 elementos que estuvieron con él en la conquista del tercer lugar en Tokio.
Muchas gracias, Rodrigo Bastidas. Llega el Jimmy Lozano, pero pues hay que solucionar el contrato que se tiene firmado con el señor Diego Coca. Hay una cláusula de rescisión de mucho, mucho dinero. ¿Y cuál podría ser el futuro del seleccionado? David Medrano, hasta los Estados Unidos, te saludo con muchísimo gusto.
Jefe Vargas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, normalmente, Jefe Vargas, en el mundo del fútbol, el único gran momento en que el técnico tiene el control es cuando va a firmar el contrato. Y ahí es cuando se establecen las condiciones, ¿no? Y normalmente se deja claro cuáles son las posibles cláusulas de salida. Cuando tú quitas a un técnico de un equipo, como en el caso de Coca, que lo quitaste de Tigres, o Jardiné, que lo quitaste de San Luis, pues normalmente la gente del técnico, los promotores, buscan blindar el contrato, Jefe Vargas, estableciendo que si lo llegas a despedir, le tienes que pagar todo el contrato. Casi nunca se da, Jefe Vargas, también, porque al final de cuentas impera el sentido común y la negociación, y si quieres seguir en este mercado, pues normalmente en el mundo de los técnicos apuestan a negociar. Sin embargo, en el mundo ha habido casos de técnicos, ¿te acuerdas, Jefe Vargas? Te vas a acordar. Bianchi se chutó 3 años sin dirigir para cobrarle todo el contrato a la Roma. Le cobró hasta el último centavo a la Roma de los 3 años que le firmaron y lo corrieron a los 3 meses. Y sin embargo la Roma dijo, te pago, pero no diriges así. Y seguramente en el caso de Coca, conforme pasen los días y se vaya enfriando el tema, y máxime, Jefe Vargas, que el representante de Coca, pues es un tipo que tiene muchos intereses con la mayoría de equipos en el fútbol mexicano, como lo es Bragarnic, seguramente habrá un acuerdo, habrá un arreglo, pero si quisiera ir Coca por las letras del contrato, le sacaría más de 100 millones de pesos a la Federación Mexicana de Fútbol. Jaime Lozano, que esta noche llegará a la ciudad de Houston, Texas, me parece, Jefe Vargas, con mucho que ganar y poco que perder. Porque al venir con la categoría de interino, lo que pueda conseguir el Jimmy está bien. Es evidente, jefe Vargas, ya estamos viejos en esto, no le demos vueltas, que tanto Jimmy como la Bomba sueñan y se ilusionan con que le vaya bien en la Copa Oro y que este pueda ser por mucho tiempo el nuevo técnico de la selección mexicana, ¿no? Y que el calificativo de interino es para no meterle presión. Y que de esta forma, si no funcionan las cosas con Jimmy, pues era interino, termina la Copa Oro y a buscar ahora sí un técnico de renombre. Jaime es un chavo que se ha preparado. Dentro de su cuerpo técnico tiene a gente muy preparada. El preparador físico González, español. Su asistente Clavijo, español. Ryota Nakamura, japonés. Gente muy preparada que tiene en su cuerpo técnico. Sin embargo, jefe Vargas, este equipo hace rato que no juega bien al fútbol. Por lo menos 2 años. Habrá que ver si con la llegada de Jaime se puede transformar de entrada la parte anímica para que este equipo juegue mejor al fútbol. Diego Coca ya es historia y a partir de hoy por la noche que llegue acá se empieza a escribir la historia de Jaime Lozano Spin. Abrazo, jefe Vargas.
Vamos a cambiar de escenario y nos vamos directamente hasta la Sultana del Norte porque hay información de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los campeones de la Liga MX. ¿Quién lo iba a decir? O sea, al tiempo lo que ha pasado con Coca, ¿no? Llegó para dirigir Tigres, estaba arropado con un gran proyecto, decide dejarlos colgados, tal cual, hubo molestia en la directiva de Tigres. Llegó el Chima Ruiz, no funcionó, llegó Siboldi, los hicieron campeones y bueno, pues la situación de Tigres muy contrastante con lo que hoy ve hoy el señor Coca.
Vamos con Tania Ventimilla, hoy Toño Sancho, que lo conocemos desde hace mucho tiempo, creo que se pasó un poquitín, ¿no? Haciendo leña del árbol caído, como diciendo, pues ahí está, Coca ya no está en la selección y nosotros somos campeones, Tania.
Pues tenemos que hablar ya de otras cosas, sí, el tema selección, claro que hablar de Tigres significa hablar del tema de Diego Coca, que como bien dice Rodolfo, pues vaya historia, ¿no? Después de que los deja al principio del torneo, terminan siendo campeones y la historia de Diego Coca por otro lado, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar un poco justamente al vicepresidente deportivo Antonio Sancho, que habla de esta parte donde los jugadores de Tigres están pensando en pretemporada para después ya realizar un trabajo pensando en el partido de campeón de campeones.
Sabemos que ya tenemos la primera copa el domingo y bueno, hoy ya sigue siendo un trabajo intenso, pero hoy ya un poco más enfocado a lo táctico pensando en el partido del domingo, ¿no?
Así que nos vamos a dar la tarea un poco de hablar de todos los equipos del fútbol mexicano para reactivar un poco todo pensando ya en el arranque del torneo, que todavía falta, lo sé, pero pues para ir calentando motores. Saludos.
Coca se fue y ahora se quedó sin nada, Siboldi apareció. Lozano, que fue supuestamente mencionado en algunos proyectos, los fue declinando, Pumas, Cruz Azul, ahora decían que San Luis, y de repente le cae la que parece su oportunidad más grande. Fíjate cómo es la vida.
Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Vamos a la pausa, continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Para darle cerrojazo precisamente al tema que nos ha llevado prácticamente todo el programa, el tema del director técnico del seleccionado nacional, una vez más, Hugo Sánchez levanta la mano, se ofrece como técnico, pero del Real Madrid. O sea, pero dice, estoy vigente, estoy aquí presente. Es un mensaje de esos de, se lo dice a Juan para que tú, Pedro, también lo escuches, desde mi punto de vista. Se sabe que lo de Carlo Ancelotti, bueno, pues en su última temporada que estará dirigiendo al equipo merengue, pues se abre la posibilidad de que se voltee hacia otra parte. Y Hugo ya está levantando la mano. ¿Dónde preferirías como técnico a Hugo Sánchez? ¿Del Real Madrid o una vez más otra oportunidad para Hugo Sánchez en la selección nacional?
No, en el Real Madrid. En el Real Madrid. Ahí es donde debe estar Hugo. Allá lo aprecian mucho en España. tú haces una encuesta entre aficionados merengues, se siguen acordando de él, evidentemente los más veteranos, los jóvenes escucharon y han visto sus videos, y pues no estaría mal, ¿no? Digo, yo sé que hace tanto que no dirige Hugo que varios ya no lo ven como entrenador, aunque él en su mente sí. Pero pues, no podrá darse, imagínate un mexicano dirigiendo al Real Madrid, el único que tiene chance se llama Hugo Sánchez, ahorita.
A mí me gustaría verlo como director técnico de la selección mexicana una vez más, arropado con un cuerpo auxiliar muy visionario, muy conocedor, y que hiciera precisamente ese equipo para educar, para enseñar, para que tuvieran toda la motivación y la sapiencia futbolística, lo que tenemos de materia prima en nuestro fútbol mexicano. Pero bueno, eso es simplemente un deseo que difícilmente se va a cumplir. Jorge Mas, usted sabe quién es el máximo accionista del Inter de Miami y ha confirmado que Leo Messi va a debutar el próximo 21 de julio cuando su equipo juegue en casa ante Cruz Azul en el arranque de la Leagues Cup. El Inter de Miami habría convencido a Gerardo Martino para que sea su nuevo entrenador. ¿Qué hay respecto a esta información? Actualiza, Mecano.
Y el elegido para ser el nuevo técnico es el Tata Martino. Pero no se espanten, no hablamos de la selección, sino del Inter de Miami. El nuevo equipo más famoso del mundo, gracias a la llegada de Leo Messi, ha elegido a Gerardo Martino como su nuevo entrenador, luego del pésimo paso que dejó Phil Neville, que mantiene al conjunto de Miami al fondo de la conferencia este con solo 15 puntos, apenas dos por encima del Galaxy y del Colorado Rapids en la tabla general. Y eran varios los rumores que hablaban de volver a juntar a Messi con Gerardo Martino, luego de que estuvieron tanto en la selección argentina como en el Barcelona. Si bien Messi jugará por primera vez en este campeonato, Martino ya cuenta con mucha experiencia, tanto es así que llevó al título al Atlanta United en 2019. Ahí era muy feliz, hasta que llegó a la selección mexicana ofreciéndole el contrato de su vida, el cual no pudo rechazar. La gerencia del Inter de Miami no parece estar en alarma, a pesar de ver a su equipo sumido en el sótano. Se lo tomarán con calma para conseguir la visa de trabajo del Tata, esperando que pueda presentarse a trabajar a principios de julio. Javier Morales, quien ya era parte del cuerpo técnico, ha estado al frente en las últimas dos semanas, aunque los resultados no han mejorado. El consuelo es que solo está a 7 puntos de distancia de la zona de calificación, donde acceden 9 de cada conferencia. La primera ocasión que trabajaron juntos Messi y el Tata Martino fue en el Barcelona, en aquella temporada 2013-2014. Lo que inició con buenas perspectivas obteniendo la Supercopa Española acabó muy pero muy mal, ya que no ganó ningún título. Perdió la final de la Copa del Rey ante el Madrid, en Champions eliminado en cuartos de final, y en el último partido de la temporada no pudo vencer al Atlético, que terminaría siendo el campeón. Eso bastó para despedirlo. En su momento se dijo que el Barça llevaba a Martino para hacer sentir cómodo a Messi, pero luego también se comentó que su relación era distante. Por eso sorprendió que fuera el elegido para tomar a Argentina tras el Mundial del 2014. La realidad es que ahí las cosas funcionaron muy bien. La albiceleste debió ser bicampeona de América, pero primero perdió en penales la Copa de Chile ante los locales en 2015 y luego en la Copa Centenario también ante los andinos y por la misma vía. Ese día se separaban sus caminos. Messi anunciaba que se retiraba de la selección, aunque meses después rectificaría, mientras Martino dejaría a la selección semanas después, ya que no le apoyaron para armar un buen equipo de cara a los Olímpicos de Río.
Messi a mí me deslumbra tanto como juega como vive. Por eso yo lo... Es decir, me produce un enorme respeto que el mejor jugador del mundo sea argentino, porque... vive como es un crack, pero vive como uno más.
Ahora la dupla Martino-Messi deberá levantar la alicaída nave del Inter de Miami. Es lo que el mundo entero espera. Si no, será uno de los chascos más grandes en la historia del fútbol.
Ok, bueno, pues siempre hay una posibilidad para cualquier técnico que no tiene chamba.
Hoy en Rosario, son rosarinos tanto Messi como el Tata. El Tata visitó a Messi, que está de vacaciones en su Argentina natal, así como diciéndole, bueno, pues nos vamos a encargar de un proyecto que ahorita está bastante hundido, pero pues todo se puede. Vamos a la tierra de las oportunidades, como es conocido Estados Unidos.
Es una señal que me parece que es muy clara. Cambiamos de tema, dejamos ya el fútbol soccer, la selección nacional por un instante y también el tema del director técnico. Mi querido Toño Rosique, hay un venezolano que la está rompiendo en la gran carpa. Te escucho atento.
Pelota Pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Porque hay un venezolano que la está rompiendo en el béisbol de las grandes ligas. Se llama Luis Arráez. Ganó el título de bateo el año pasado jugando para los mellizos de Minnesota. Fue transferido a los Marlins de Miami, a la Liga Nacional. Y está bateando .400 de promedio. Para que se den una idea, desde 1941 con Ted Williams, uno de los mejores bateadores de todos los tiempos, que nadie puede terminar una temporada bateando por encima de .400 de promedio. Pues Luis Arráez, cuando todavía faltan algunos partidos para llegar a la mitad de la campaña, está bateando .400 ayer. Se fue de 5-5. Escuchemos el quinto imparable de la noche en la victoria de los Marlins ayer en la Liga Nacional.
Línea sobre tercera, ahí está. Está anotando una carrera, el de segunda viene para home. Anota también de 5-5. Abran paso que llegó el jefe.
Luis Arráez ayer en la victoria contundente de los Marlins de Miami, que se han enrachado también. Victoria sobre los Azulejos de Toronto. Se fue de 5-5 y además no es la primera vez en la temporada. En los últimos 15 juegos ha tenido 3 juegos de bateando de 5-5, lo cual lo tiene candente con el bat. Si Luis Arráez, este venezolano, logra convertirse en campeón de bateo, se convertiría en el primer bateador en la historia en ganar campeonatos de bateo consecutivos en 2 ligas diferentes. En su caso, primero en la Liga Americana, y de conseguirlo en esta campaña, lo haría en la Liga Nacional. Vamos a otros frentes, vámonos a Cincinnati, porque el equipo de los Rojos ya tomó el mando de la división central de la Liga Nacional. Ha ganado 9 juegos en fila. Sí, 9 victorias consecutivas para los Rojos de Cincinnati, que empezaron mal la temporada. Eran uno de los equipos sotaneros, pero a raíz de la aparición, el debut de Eli de la Cruz, el prospecto número 1 de las ligas mayores, todos se han contagiado y los Rojos de Cincinnati ya son primeros de su división con 9 triunfos al hilo. Y por otro lado, quedan solamente 2 días para votar. Y cualquiera puede votar para el Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Hay que apoyar a los mexicanos. Y particularmente yo los invitaría a apoyar a Randy Arozarena, el hombre que nos hizo vibrar en el Clásico Mundial de Béisbol. Este divertido cubano-mexicano está 4º en la votación de la Liga Americana para los jardineros, para los outfielders. Está por detrás de Aaron Judge, de Mike Trout y de Jordan Álvarez. Si seguimos votando por Randy Arozarena, podemos colocarlo ahí 3º, que le dé alcance a Jordan Álvarez y que pueda ser uno de los titulares en el Juego de las Estrellas que se va a celebrar en Seattle el próximo 11 de julio. Así es que a votar por Randy Arozarena. Voten por sus favoritos, pero tratemos de impulsar a que tengamos al menos un mexicano en el Juego de las Estrellas. Y hablando de Randy Arozarena y de los Rays de Tampa Bay, el mejor equipo de las Grandes Ligas, hoy arrancan serie. De hecho, ya la arrancaron recibiendo a los Orioles de Baltimore, 1º y 2º de la división este de la Liga Americana, 5.5 juegos de diferencia entre ellos. Rays es 1º, Orioles 2º. Es de lo mejor que se puede ver entre hoy y el día jueves en el béisbol de las Grandes Ligas, Rays contra Orioles. Además, ahí están los mexicanos Isaac Paredes, Randy Arozarena y con Baltimore el sonorense Ramón Urias. Y rematamos en la Liga Mexicana de Béisbol luego de el fabuloso fin de semana del Juego de las Estrellas en Villahermosa, Tabasco. Se abren series con Tijuana como líder en la zona norte, con Tabasco Olmecas como líder en la zona sur. Tabasco es el mejor equipo de la Liga Mexicana al momento con 34 victorias, 14 derrotas. Y nosotros esta noche en AztecaDeportes.com estaremos transmitiendo para ustedes el Águila de Veracruz contra los Piratas de Campeche. Los esperamos 7:30 de la noche. Liga Mexicana de Béisbol que pasa por su mejor momento. Yo soy Antonio Rosique, esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Muchas gracias, mi querido Toño Rosique, te mando un abrazo muy fuerte. ¿Qué pasa en el mundo del tenis? Hay resultados en Stuttgart y en el Herton Gensbosch. Ahí está justamente todo lo que pasa en el tenis. Dame los detalles, Mauricio Ávila.
Reportando para el equipo del jefe Vargas, nos vamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco. Continúa la actividad del tenis sobre césped y aquí tenemos toda la información. El pasado domingo concluyeron dos torneos ATP 250. Frances Tiafoe se coronó en Stuttgart, Alemania. El estadounidense derrotó al local Jan-Lennard Struff por marcador de 4-6, 7-6 y 7-6. Con este resultado, Tiafoe se mete al top 10 del ranking por primera vez en su carrera. Actualmente, Taylor Fritz y Frances Tiafoe forman parte del selectivo de los 10 mejores jugadores del mundo. Estados Unidos no tenía a dos tenistas en este top 10 desde hace 11 años. Pasamos ahora a los Países Bajos, a Hertogenbosch, en donde el local Talon Griekspoor derrotó al australiano Thompson para asegurar su segundo título ATP. Ya es Griekspoor el mejor holandés en el ranking. Estamos de regreso en Alemania porque el día de ayer comenzó el ATP 500 de Halle y hoy por la mañana vimos a Alexander Zverev derrotando al austriaco Dominic Thiem en la primera ronda del certamen, 6-3 y 6-4 para meterse a los octavos de final. El ruso Andriy Rublev también consiguió la victoria. Daniil Medvedev enfrentará mañana a Laszlo Djere y Alexander Zverev juega contra el canadiense Denis Shapovalov en los octavos de final. Vámonos a Londres porque también está en marcha el ATP 500 de Queens, en donde Andy Murray sufrió derrota frente a Alex de Minaur en la primera ronda. Francis Tiafoe comienza con el pie derecho venciendo a Botic van de Sandschulp. Carlos Alcaraz derrotó al francés Rinderknecht en tres parciales. Hay que recordar que el español dijo que él no es el favorito para Wimbledon. Puso al serbio Novak Djokovic como el número uno. El día de mañana en los octavos de final, dos buenos partidos. Lorenzo Musetti frente a Shelton y Francis Tiafoe contra su compatriota Sebastián Corda. Para cerrar, nos vamos con una triste noticia. Annette Kontaveit, de 27 años de edad, jugadora de Estonia, ex número 2 del mundo, anunció su retiro. Dejará las canchas después de Wimbledon por problemas en la espalda. Actualmente es la número 79 del ranking y consiguió un total de 6 títulos en el singles, el último de ellos en San Petersburgo, apenas la temporada pasada. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio Ávila, y vámonos directo y sin escalas con José Pablo Cuello. Mi querido JP, ¿cómo estás? Después de que arrancó la temporada en la Gran Carpa y de ver cómo iban las actuaciones tanto de Dodgers como Yankees, nació en mí la ilusión de que llegaran al Clásico de Otoño, pero pues este fin de semana les fue re mal. ¿Qué pasa con estas franquicias del béisbol, mi querido JP?
Hola, Vargas, pues ¿qué te puedo yo decir? No son dos equipos que tienen demasiado talento como para estar hoy por hoy fuera de la posibilidad de clasificarse a los playoffs, particularmente con los Dodgers, muchísimas lesiones del pitcher abridor y un bullpen que no funciona. Y bueno, pues Yankees batallando con el equipo de los Red Sox, que son por ahora la peor escuadra de la división este. Yo sigo pensando, Vargas, que van a estar en playoffs, pero te reitero que veo complicado que puedan, con lo que hasta ahora han mostrado, aspirar a pisar fuerte en la postemporada.
Saludos, José Pablo. Hablando de Dodgers, ya nos ilusionamos con el regreso de Julio Urías. ¿Cómo va esa recuperación?
Pues mira, Canito, los reportes indican que no será sino hasta la serie de la próxima semana contra los Reales de Kansas City cuando Julio Urías pudiera regresar. Como ya le decía yo a Rodolfo, hay muchas lesiones en el staff de abridores. La de Urías es una de las más importantes, pero creo que lo peor que puede hacer Los Ángeles, que ha tenido que subir a varios jóvenes novatos para lanzar, es apresurar a Julio, que ya visitó un par de veces la lista de lesionados. Así que me parece que habrá que tener calma y para la serie contra Kansas City, ojalá que Julio pueda estar de vuelta.
Y por otra parte, ¿qué está pasando en el mundo NFL? Siempre activo, siempre hay novedades, todavía nos separa para muchos un larguísimo trecho de aquí a que comience la actividad de la próxima temporada, José Pablo. ¿Qué hay?
Pues mira, Vargas, estas son semanas en donde no hay demasiada actividad, los jugadores están lejos de los equipos, vendrá el inicio ya de los campos de entrenamiento, pero quizás buena parte de la atención se centra en el futuro de dos elementos que le pueden cambiar la cara a una ofensiva. Marcadamente DeAndre Hopkins, que visitó a los Patriots aunque no firmó un contrato, y por ahí Dalvin Cook, que fue dado de baja por el equipo de los Vikingos. Incluso Cook por ahí mencionó que le gustaría jugar en el mismo equipo que Hopkins. Ya veremos dónde paran estos dos, pero te digo, yo creo que Hopkins en particular podría volver a un equipo que no lo sea, equipo contendiente de cara al inicio de la campaña.
Muchas gracias, mi estimado José Pablo Cuello. Te mandamos un abrazo muy fuerte y bueno, pues así concluimos este programa que nos ha servido como una catarsis para desahogar todos los sentimientos que tenemos por lo que pasa con el seleccionado nacional. Vámonos, Cano.
Vámonos, cuídense, muchos saludos.
Todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz, le agradecemos el favor de su atención y recuerde, mañana tiene una cita con nosotros en punto de las 4 de la tarde. Mientras tanto, todos juntos con Jaime Núñez.
Grupo Fórmula presentó
el Team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.